De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, hola, saludos a todos los que en este momento sintonizan con Madrid Directo en Onda Madrid. Hoy ya saben ustedes que es nuestra cita con el médico y la verdad que cuando uno está cerca de él te encuentra algo. Esto ya lo sabemos. Pues hoy queremos mirarnos hacia adentro y hablar de salud mental. Estos días que se ha celebrado el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, tenemos que decir que ha tenido un lema, que es la salud mental es un derecho humano universal, y nosotros nos quedamos con este lema para recibir al doctor Sánchez Martos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Pues sí, es verdad que es un derecho humano y universal. Otra cosa es que se quede solamente en un lema. Y igual que este día que se celebró justamente ayer, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Lucha contra la depresión.
De la lucha contra la depresión.
Qué difícil. ¿Y quién tiene que luchar? ¿Cómo tenemos que luchar? ¿Qué armas tenemos para luchar? ¿Cómo podemos vencer a la depresión? Bueno, pues en estos minutos vamos a intentar dar algunas claves. Pero más importante es que yo te agradezco que abras los micrófonos para hablar de esta enfermedad. De esta enfermedad y de las enfermedades de salud mental en general, porque son enfermedades vergonzosas. Es una enfermedad silenciada, es silenciosa y silenciada. O sea, es una enfermedad silenciosa porque el paciente no quiere decir que tiene una depresión o que tiene cualquier otra enfermedad mental, una esquizofrenia, cualquiera. Por eso es silenciosa. Pero es silenciada porque la sociedad trata de silenciar esta enfermedad. Trata de silenciarla porque provoca muchos problemas en la persona y en el núcleo familiar, núcleo laboral, en el núcleo social. Es que este tiene una depresión, es que este, ten cuidado con Joaquín, no. Y entonces esto lo que provoca es un estigma social importantísimo en las personas que padecen una enfermedad mental. Y hoy queremos contribuir con eso gracias a estos micrófonos de la radio pública y sobre todo intentar romper algunos de los mitos que todavía existen, por desgracia, en torno a la salud mental y las enfermedades de la salud mental.
No sé si conoce por qué se celebra en estas fechas el Día de la Lucha contra la Depresión. ¿Hay algún motivo?
Bueno, ya sabes, yo no soy muy amigo de los días, porque los días, el día de la tuberculosis, el día del SIDA, el día de la depresión, pues es un día. Y bueno, si algo tiene bueno es que al menos los medios de comunicación, que ayudáis muchísimo a la salud holística de la población, al menos los medios, cuando empezáis a preparar vuestros programas, vuestros guiones, vuestros contenidos, pues evidentemente tenéis vuestro calendario y sale, oye, el lunes o el martes es el Día Mundial contra la Lucha de la Depresión, pues vamos a hablar de la depresión. Pero ¿y el resto de días? Por eso digo yo, de los días, lo único que estoy a favor es que al menos hay un día en
claro,
el que la gente se acuerda.
Una excusa para hablar claro, del tema, ¿no?
Es una percha, como decís en los medios de comunicación, una excusa para hablar de ello, pero qué lástima que no se tenga presente la depresión durante todos los días, porque hay muchísimas personas que padecen esta enfermedad y que hay muchísimas, más de 20-25% de las personas que no estamos diagnosticadas de enfermedades mentales, que podemos desarrollar en cualquier momento una depresión o cualquier otra enfermedad mental.
Porque podemos definir qué es la depresión, porque
sí.
Hay mucha gente que dice, ay, es que estoy deprimido.
Claro, es que eso es distinto. Es que esto de estar depre. Estar depre, pues todos hemos estado depre alguna vez, ¿no? Pero de eso hablar de una depresión es algo.
Son palabras la depresión, mayores. Eso le iba a decir. Claro, son palabras mayores.
Es una enfermedad, que evidentemente provoca una alteración en el estado de ánimo. Es una enfermedad muy compleja, multicausal, provoca alteraciones en el pensamiento, en el comportamiento, en tu función física. Una persona con depresión, diagnosticada de depresión, no camina igual, no se mueve igual, no tiene los mismos reflejos para actuar. Además, es una enfermedad que se acompaña de tristeza, de una pérdida del interés Es una persona que tiene mucho interés en algo. Imagínate, yo tengo mucho interés en estar trabajando con vosotros en los medios de comunicación y hablando de salud, y poco a poco voy perdiendo ese interés. Por tanto, fíjense que yo estoy dándoles claves para que también nosotros podamos detectar precozmente si una persona de nuestro entorno, un compañero, una compañera, o tu pareja, o tus propios hijos pueden tener una depresión. Esa pérdida de interés, que además se acompaña en la depresión, hay alteraciones del sueño, hay alteraciones del apetito y hay alteraciones de la concentración. Entonces, a lo mejor, aparte de que yo veáis que no tengo ese entusiasmo que otras veces tengo para preparar mis cosas y para hablar en la radio, luego además veis que tengo un problema de concentración, que no me muevo igual, que tengo un poco la mirada perdida, la tristeza. Todo esto es muy importante porque es lo que ayuda a que luego el médico de cabecera, que tampoco hay que pensar siempre en el psiquiatra, es el médico del centro de salud, 6 años de carrera, 5 de especialidad, por tanto un especialista en medicina de familia, es al que debemos ir y consultarle. Y él, a través de la historia clínica y la exploración, puede darse cuenta si estamos ante una enfermedad de nuestro área de salud mental o una depresión. Yeah. Otro de los problemas es que luego hay que dar un volante para ir al psiquiatra, y lo que no puede ocurrir. Por eso decía antes que ¿cómo luchamos contra la depresión? ¿Cómo puede ser que estemos luchando contra la depresión cuando resulta que si yo hoy voy a mi médico de cabecera, al centro de salud, y me dan una cita para el psiquiatra, me la dan dentro de 4 meses? ¿Cómo puede ser esto? Si a lo mejor dentro de 4 meses ya ni estoy.
Porque, en fin, vamos a ir por partes, doctor. Y además de esta enfermedad no se libra nadie, ni los jóvenes. Porque no, pensamos, no, esto no, ya es por haber vivido la vida. No.
En absoluto.
Hay jóvenes. Bueno, y si no, escuche,
claro que sí,
doctor, el testimonio que nos ha traído Pilar Vicente. Hola, Pilar. ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, Pilar. Como siempre, excelente, seguro.
Seguro, vamos seguro. Allá.
Es que a la gente le pasan cosas y luego es complicado salir de ellas. Vamos a ir con el caso de Georgina. Tiene ahora 22 años. Con 17... le diagnosticaron depresión, aunque la primera vez que acudió a urgencias preocupada por su estado, le dijeron que era ansiedad. Así describe ella cómo se sentía.
Vivir con depresión no es fácil. Vivir con depresión es vivir sin ilusión, sin ganas, con mucha pesadez en el cuerpo. Es lo más parecido a no vivir. Que todo me pesaba, que todo me cansaba, que no podía subir un primer piso. Y yo pensaba que tenía pues algo físico. Fui a urgencias, ¿no?, la primera vez, y me dijeron que era ansiedad, hasta que el tratamiento médico en que se basó fue en ir a un psiquiatra una vez cada 3 meses, darme una medicación más o menos según cómo estuviese.
Bueno, hay que decir que esta joven nos va a hacer una recomendación, ¿no? En base a su experiencia.
La estamos escuchando ahora porque ella ha salido ya de la depresión, pero eso sí, ayuda de los demás. ¿Y quiénes son los demás? Evidentemente,
el entorno,
los médicos, la familia y los amigos. Vamos a escuchar el mensaje que nos deja.
Yo le diría a gente con depresión es que no solo que busque ayuda, sino que busque ayuda donde sepa, donde tenga la idea que puede encontrarla. Si tu familia puede tirar de ti, que tires de tu familia. Que si tus amigos te pueden cuidar, que tires de tus amigos. Que si el médico no te da al psicólogo, que le montes un pollo hasta que te dé un psicólogo. Agótalo todo, pero agótalo muy fuerte.
Bueno, montar un pollo, ¿eh? O dos, porque si no te pasa al psicólogo.
Yo soy partidario de montar 200, 300 o 300. Porque, claro, vamos a ver, es que el tema está en que la depresión, como cualquier otra enfermedad mental, pero centrándonos en la depresión, que es el caso de hoy, no solo se trata con la psiquiatría y con los medicamentos, ¿vale? Porque esos muchos de los medicamentos que te pueden mejorar, porque es un problema de la depresión, todos los síntomas que hemos dicho y que ha dicho nuestra amiga, se provocan por una alteración que existe en los neurotransmisores. Es decir, nuestras neuronas están en conexión conjunta gracias a los neurotransmisores, y hay veces que esos neurotransmisores no funcionan bien y aparece la depresión. Entonces, claro, los médicos utilizamos unos medicamentos que pueden ayudar a que la neurotransmisión sea mejor y mejora la depresión. Pero, claro, empeora otras situaciones. Entonces, se trata de mejorar la calidad de vida de forma holística. Y ahí es donde entra, claro, es que ahí es donde entra el psiquiatra, por una parte, para poder hacer el diagnóstico y utilizar el tratamiento médico, y el psicólogo. El psicólogo es fundamental, es imprescindible. Y si te he dicho antes que puedes estar 4 meses esperando que te den cita con el psiquiatra, con el psicólogo ya, pues fíjate, no te puedo decir más que en España esto es una asignatura pendiente y muy importante. Por eso, ¿con qué armas luchamos contra la depresión? Es que al final se queda todo en agua de borrajas. Estamos luchando con 6-7 psicólogos por cada 100.000 habitantes. 6-7. Estamos a la cola en Europa. Cuando en Europa la media está en 18 psicólogos por 100.000 habitantes. Claro, claro que si la curo con ella, montar un pollo, 2 o 3. Porque si no, al final es que tendrás que ir a un psicólogo privado y también pagar. Pero para eso tenemos la sanidad pública, que yo voy a seguir defendiendo toda mi vida.
Claro.
Y luego ha dicho algo muy importante. Es que hay que buscar ayuda donde está. Y la ayuda no está en Google, por favor. No está en el doctor Google, no. De Google sí que tengo que decirles que hay páginas importantes, de asociaciones importantes, y les voy a dar una dirección que es muy sencilla de recordar.
A ver.
www.saludmentalmadrid, saludmentalmadrid.org. Solamente con eso, saludmentalmadrid.org, y ahí le van a venir un montón de gente que les puede ayudar, porque la terapia es fundamental.
Claro. Claro.
Es el médico, el psicólogo, los profesionales de enfermería especializados en salud mental, la familioterapia, la amigoterapia y la compañeroterapia, de la cual no se habla. Es que en el trabajo también es importante que los compañeros apoyemos, ayudemos a esa persona. Pero claro, no lo sabemos porque, como te he dicho antes, es una enfermedad
silenciosa
y silenciada por el sistema.
Sí, señor. Bueno, pues queremos visibilizar esta enfermedad que no solo, yo creo que gente muy conocida cada vez se atreve más a decir yo la padezco o la he padecido. Y tenemos el caso de todo un mito.
De Andrés Iniesta, es una persona que todos respetamos, queremos un montón, porque
que
es una
nunca
persona
olvidaremos,
muy,
nunca
lo vamos a olvidar.
Su gol,
con ese gol
ese
maravilloso
gol de Iniesta,
del Mundial,
vamos,
claro,
por
nos
favor.
Hizo ganar.
Una persona muy humilde, muy trabajadora,
muy
pero
modesta,
con muy modesta, sí señor, de Albacete. Con tantos triunfos que han tenido, tantas copas, tantos títulos, pero llegó un momento en que se hundió, se sentía vacío. Y físicamente, como decía el doctor Jesús Sánchez Martos, no rendía. Con la ayuda de su familia recurrió al médico.
A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça. Ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas los 3 títulos, año increíble. Te empiezas a encontrar mal, dices, no sé, algo raro, no sabes catalogarlo. Y bueno, y ahí empiezas en un proceso tuyo, interior, de pensar, y no te encuentras mal y no sabes por qué, y te hacen pruebas y todo está bien, pero tú no te encuentras bien. Y no recuerdo si está mi madre o la Ana o mi padre, no sé quién había por ahí, que le dije, hostia, llama al médico, a Pruna en este caso, y le dije, necesito ayuda, necesito algo, porque si no, no salgo.
Bueno, hay que darse cuenta para dar ese paso y decir, aquí estoy, me ocurre esto. Pero después, esto, en el momento, esto también, Nuria, espera, en el momento de más fama, de montar óperas, me acuerdo que dijo que cayó en un agujero negro y que no podía levantarse de la cama.
Así es, Nieves, y además que con mucha frecuencia ocurren casos como el de Nuria, como el de nuestro Iniesta, cuando se tiene mucho éxito, la caída puede ser brutal. Y esa caída pues puede ser porque al tener tanto éxito, tú mismo te estás exigiendo. Porque piensas que los demás quieren que sigas en el mismo nivel. Y ese el mismo nivel de éxito abrumador no lo puede tener nadie. Hay momentos de más éxito, menos éxito. Precisamente por eso todos los equipos deportivos, no solamente de fútbol, baloncesto, balonmano, balonvolea, siempre tienen el apoyo de un psicólogo. Hoy ya todos los equipos cuentan con el apoyo de un psicólogo. Y decías tú de los jóvenes. Bueno, pues cada vez con más frecuencia los influencers pueden caer en depresiones en cuanto les bajan los likes, por ejemplo. Porque, primero, ¿los likes qué son? Los likes son cosas, no personas, cosas que te aparecen en tu cuenta. Sí, que alguien ha tenido, una persona ha tenido que decir me gusta. Pero que a esa persona no la conoces, no sabes quién es. Y entonces te falta personalizar el mensaje. De ahí que la impersonalidad sea una de las causas más serias de la depresión, la impersonalidad, que se suma a esa soledad que tantas personas mayores pueden tener, soledad obligada, o las situaciones de estrés, de traumatismos y de traumas sociales. Imagínate con la dana que nos trae pues ese síndrome de estrés postraumático y que tienen una causa total y absolutamente para poder encontrar esa depresión, o las mujeres, también hombres, pero las mujeres con los maltratos, o el acoso escolar, el acoso laboral, el acoso de internet. Todo esto hay que tenerlo muy presente. Yo no estoy diciendo que un padre tenga que vigilar el teléfono de sus hijos, ¿verdad? Pero sí que tiene que vigilar la conducta de su hijo en general, porque pueden llegar, incluso una depresión te puede llevar al consumo de alguna sustancia adictiva, alguna droga.
Pues, doctor, enseguida vamos a hablar de esas frases que en realidad yo creo que nos desinforman más que informar, pero antes queremos escuchar a una de... Hablaba usted de influencers, pero también una cantante, actriz, también pueden tener una gran influencia en su entorno. Y nosotros tenemos aquí un ejemplo de alguien que se atrevió a decir: yo he pasado una depresión.
Ella ha estado en la escena pues prácticamente desde que era una chiquilla, desde 14 años, y en nuestro programa Madrid Directo le tenemos mucho cariño porque casi la hemos visto crecer y cómo ha ido triunfando. Y es una persona, es un encanto. Ha escrito un libro que se llama Bonito Desastre. Estamos hablando de Angie Fernández. En ese libro, Angie, hace apenas un par de meses la hemos tenido aquí, precisamente a los 2-3 días de la dana, que ella iba a Valencia después, pues nos habla en ese libro de su depresión y cómo hay que ser valiente para poder afrontarlo.
La salud mental es que o estás tú bien o eres incapaz de hacer nada.
Yo no me siento una persona valiente, porque a veces me dicen: eres muy valiente por contar tu historia. No soy valiente. Yo creo que las personas valientes somos, y me incluyo ahí, sí, las que queremos y hacemos por estar bien mentalmente, ¿no? Hay gente que le cuesta porque da mucho miedo enfrentarse y conocerse y ver por qué, pues los traumas que tienes, de dónde vienen. Pero yo lo que quiero con este libro es eso, que las personas que no sepan qué les pasa, pues que a lo mejor gracias a la terapia, gracias a hablar con sus familiares, puedan identificar por qué se sienten así, ¿no?
Bonito desastre es el título de este libro, que puede ayudar a tantísima gente que no sepa por dónde tirar. Bueno, doctor, vamos con los falsos mitos.
Ese es el bonito desastre de Angie. El gran desastre es el silencio. Cuando la familia silencia, cuando los compañeros silenciamos, cuando el propio paciente silencia, eso sí que es un gran desastre. Bueno, mitos hay muchos. El primer mito que estás tú rompiendo en estos momentos. Se ha dicho muchas veces: no hay que hablar en los medios de comunicación de la depresión,
eso, porque...
o del suicidio, porque eso contagia, bro, qué barbaridad. Entonces tampoco tendremos que hablar del SIDA, o tampoco tenemos que hablar del preservativo. Tampoco tenemos que hablar de
sucesos, no, por ejemplo.
De sucesos, pero bueno, qué tontería, no sé a quién se le ocurrió. No, mira, Pilar Nieves, yo sé que vosotras sabéis que sois unas grandes influencers. Sí, porque es que influencer, claro. ¿Qué influencer no es el que tiene una cuenta de Twitter o de TikTok?
Y Nieves tiene muchos likes.
likes que dan el puntito. Pues tiene otros muchos likes que todos sabemos que son sus oyentes.
Claro.
Por eso sois influencer y estáis influenciando. Así que mito roto. Y otro mito es: bah, si a mí eso no me puede afectar. Yo soy un tío muy fuerte. Bueno, pues 23 o 25% de las personas están afectadas de una enfermedad mental. Por tanto, si no le ha tocado, le puede tocar. Por lo tanto, hay que romperlo. No hay esperanza. No se puede hacer nada. ¿Cómo es que no se puede hacer nada? Mire,
se puede hacer mucho.
Mira, vamos,
claro.
Primero, que la oncología y la psiquiatría son las dos especialidades que más dinero están utilizando en investigación de fármacos. Por tanto, esto es muy importante. No está olvidada de la industria farmacéutica, está olvidada de los políticos, está olvidada de los que tendrían que poner en marcha un plan nacional de salud mental, que por desgracia no tenemos. No tenemos porque cuando se aprueba en el Consejo Interterritorial una estrategia de salud mental, aunque se apruebe por consenso, Luego cada comunidad autónoma puede hacer lo que le dé la gana. Y eso es lo que no debería ser. Por tanto, otro reto. Y luego, para terminar, que los esquizofrénicos mejor encerrados.
Esto alguna vez, ¿verdad, doctor? Lo hemos escuchado.
Bueno, yo lo he vivido. Yo soy mayor, tengo 71 años y yo he vivido, cuando estudiaba la carrera de medicina, que el esquizofrénico estaba encerrado en un manicomio. Le llamaban casa de salud o manicomio, ¿no? O un centro psiquiátrico. No, 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 esto ha cambiado, señores. La persona con esquizofrénica debe estar fuera, debe socializarse, debe familiarizarse, debe normalizarse. Eso sí,
tomar
con
la medicación,
el tratamiento correcto y con el control de tratamiento adecuado. Y luego, ¿qué es que los enfermos mentales, como dicen, que no son enfermos mentales, son personas que padecen una enfermedad mental, son más agresivos y más violentos? Esto es mentira, señores. Total y absolutamente mentira. Hay un porcentaje mayor de violentos y de agresivos entre las personas que no estamos diagnosticadas.
Las supuestamente normales.
Las
¿no?
supuestamente normales. Que no estamos diagnosticados. Así que, por favor, rompan con esos mitos cuanto antes, hablen de la enfermedad, socialicen y utilicen la familioterapia.
Pues muchísimas gracias, doctor Sánchez Martos. Gracias, Pilar Vicente. Hemos hablado de la depresión, de la salud mental, y nos quedamos con este lema de esta semana. La salud mental es un derecho humano y universal.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Este miércoles tenemos copa en el Partido de la Onda por el 106. Desde las 7:30, tres partidazos de octavos de final. Primero el Leganés con el líder de segunda, el Almería. El Getafe visita al matagigantes de la copa, el Pontevedra. Y después el Atlético de Madrid en Elche. Menuda noche. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Big wheels rolling. Big wheels rolling.
Tenemos ya a César Sar entre nosotros, creador de la serie de televisión El Turista en Movistar, Vodafone Orange, tres vueltas al mundo, 135 países, conferenciante, creador del podcast El Turista y también creador de esta sección. Así que vamos a viajar un poquito. It takes a special breed to be a truck driver. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Nieves. Pues yo encantadísimo de verdad de compartir este ratito contigo. No te puedes ni imaginar la ilusión que me hace cada semana. Este es un verdadero placer.
¡Ay! Ya sí, somos dos, los ilusionados. Oye, César, hoy queremos hacer un imprescindible. Sí. Porque si hay alguien que al que preguntamos, oye, a ver, sueña, ¿dónde te gustaría ir? Estoy segura que entre tres personas que preguntemos, una de las tres va a decir Tailandia. ¿No te parece?
Sí, Pues sí, la verdad es que sí. A mí me preguntan mucho por Tailandia cuando la gente me dice, ah, tú eres el de los viajes y tal, sí. Y yo les pregunto, dime un sitio que te gustaría ir, ¿no? Y me dicen, oh, me encantaría ir, un par de ellos, pero casi siempre, como bien dices, está Tailandia. O recuérdame un viaje que para ti fuese especial de lo que has hecho. Y gente que ya ha estado en Tailandia me dice, oh, y recuerdo también Tailandia, fue un viaje tan bonito. Y la verdad que sí, nos pilla un poco lejos, pero es un sitio, sí, que merece la pena ir.
Exacto, nos pilla un poco lejos, pero a la vez eso la convierte en un, yo creo que en un destino muy atractivo, ¿no? Quizá, sí, a lo mejor, no lo sé si es por esa religión predominante que siempre ha traído mucho, el budismo, ¿no?
Sí, el budismo, porque, bueno, es la religión mayoritaria, como dices, es la predominante, y estamos hablando de que el antiguo reino de Siam, lo que hoy en día es Tailandia, tiene más de 40.000 templos budistas, que, fíjate, claro, nosotros, fíjate, pensamos en nuestra, ¿no? Nosotros venimos de un origen judío-cristiano, ¿no? Y tenemos muchas iglesias. Pues estos tienen templos budistas, pero para aburrir. Pero eso sí, son todos muy bonitos, están todos abiertos al público, hay una magia muy especial, huele incienso, los monjes y monjas, porque también ellas van, monjas van vestidas generalmente de gris, pero también algunas de naranja. Los monjes hombres van de naranja todos, con las cabezas rapadas, tan característicos, salen al amanecer buscando ofrendas de la gente, caminan por las calles con un cuenco, la gente les da algo de alimento y vuelven al templo o al monasterio, y los turistas ahí son bienvenidos, ¿no? Entonces, los turistas cuando ven eso por primera vez es como, wow, qué especial, ¿no? Qué mágico, qué cercano, qué fácil. Y sí, la cultura budista, bah, deja una impronta muy bonita, y en Tailandia la podemos ver, vamos, en cualquier rincón.
Claro, no sé si entre todos los templos que tú has podido visitar hay alguno que te haya dejado una huella, a lo mejor porque es muy icónico, César.
Bueno, hay varios, ¿eh? Por ejemplo, el Wat Arun o el Wat Pra. Todos los templos que están, por ejemplo, a las orillas del río Cha Praya, que es el río que lo encontramos en un lado de la ciudad de Bangkok, que, por cierto, recomendación para la gente que nos escuche, una navegación en los barcos de transporte público, como en los buses, pero en los barcos de transporte público por el río Cha Praya por la tarde, cuando se va a poner el sol, es espectacular. Y si te acercas a esos templos, que estamos ya con la última oración antes de que se ponga el sol, aquello se llena de monjes y hay como, no sé cómo explicarlo, como un halo tan especial. Y esos templos en Tailandia, de todos los países del entorno, es el más rico, ¿no? Porque vivió menos tiempo una dictadura, porque allí el comunismo no afloró como en otros lugares. Por una serie de circunstancias, el país ha tenido un nivel de desarrollo mayor. Y se ve también en la reconstrucción de los templos. Los templos están mejor decorados, más acabados, más bonitos, mejor pintados, con más pan de oro, con mejor madera. Y wow, es que esos templos son tan característicos, con esos tejados naranjas así a dos aguas, enormes, ¿no? Terminados con unos remates, con figuras, algunas mitológicas, hay dragones, hay serpientes, y es muy bonito, sí.
Oye, yo quisiera saber, claro, cuando uno va allí, ¿nosotros nos podemos, los europeos, adaptar a la gastronomía, por ejemplo?
Pues mira, ahí has dado ahí un clavo, Nieves, el tema de la gastronomía. El español medio no es una persona que coma mucho picante, así que reconocerlo. Yeah. La comida tailandesa es un poquito picantona, no tanto como la india o la mexicana, pero es picantona. Pero en general los españoles suelen decir que les gusta mucho la comida tailandesa, sobre todo platos como el famoso pad thai, que son como estos fideos que pueden tener pollo, pueden tener gambas, tienen también verduras y luego tienen un poquito de cacahuetes tostados por encima.
¡Qué rico!
Está delicioso. Y esto no pica. Y eso sí, tienen también los famosos curris tailandeses.
Sí, que son verdes, ¿no? Eso.
Sí, justo. El curry verde, pero luego también tienen una variedad de curry amarillo y un curry rojo. El amarillo ya le suelen poner algo de fruta, va con piña, va con coco, y bueno, este curry verde que tú estás citando se come también mucho con pescado. Está delicioso. El verde en concreto pica menos, el amarillo un poco más y el rojo ya para paladares un poco más exigentes. Sí. Pero está muy bien, están muy ricos y la comida es deliciosa. ¿Sí?
Claro, pero fíjate, ya hemos visitado templos, hemos ido a comer la comida típica de Tailandia, pero hay algo que hace a Tailandia muy especial y son esos mercados nocturnos, ¿no? Que ofrecen también comida, que ofrecen ropa, que tienen de todo, ¿no? Artesanía.
Sí, pues tú has dado ahí también otra clave, y es que es una de las cosas que más caracteriza al país. Estamos hablando de un país muy tropical, cuando llueve las épocas de monzón, por el día se pasa el día entero lloviendo, cuando hace calor, hace mucho calor. La gente vive mucho de noche y desde hace ya muchos años hay mercados nocturnos, y desde que ya la electricidad llegó de manera masiva al sudeste asiático, sobre todo a Tailandia, se pusieron muy de moda hacer los mercados nocturnos. Y como lo estás describiendo, se puede comprar casi cualquier cosa. Ropas, recuerdos, es un buen sitio para comprar telas. Decir también que en Tailandia hay muy buenos sastres, Tailandia, Vietnam, Camboya, y te puedes hacer ropa a medida, muy barata.
Sí, y además, por ejemplo, en un tiempo récord, ¿verdad? Hay gente que se viene con 3-4 trajes.
Sí, de un día para otro. Y por ejemplo, hombre, la ropa de hombre, pues ya sabes, no, lo nuestro no tiene mucha ciencia, un traje ya, pero sobre todo vestidos para mujeres con algo más elaborado, con colores más vistosos. Por ejemplo, te quieres comprar un vestido porque tienes una boda y no te quieres gastar pues un dineral en un vestido, pero quieres algo diferente, no llegar allí a la boda y encontrarte que hay dos iguales, ¿no? Pues ahí tienes una muy buena opción en Tailandia, porque, oye, tienen una mano para tejer, para cortar, para tejer, para imitar también, ¿eh? Porque hay mujeres occidentales que les llevan una revista con un vestido, yo qué sé, de algo espectacular, de algún modisto importante, y se lo replican a un precio muy bueno, con unas telas bastante aceptables, y como tú dices, en un tiempo récord, de un día para otro te vas allí con tu vestido de boda y a lo mejor has pagado 100 euros por algo que en España hubieses pagado 700.
Exacto. Oye, lo que yo creo que todo el mundo que ha estado en Tailandia coincide es en la hospitalidad, ¿no? Es una amabilidad como desbordante, por decirlo de alguna manera.
Pues sí, la verdad que sí. Y hay que reconocerlo, porque hay sociedades, claro, yo no nos vamos a poner aquí nieve porque no vamos a buscarnos enemigos, ¿verdad?
No.
Pero no todo el mundo es tan amable como los tailandeses, ¿verdad?
Exacto.
Hay sociedades que son un poco... Y mira, en España tenemos el ejemplo. No todos los europeos son tan amables como los españoles. No hace falta que miremos a otros europeos. Los españoles nos caracterizamos por ser muy latinos, muy cercanos, ¿no? Muy amables. Bueno, pues los tailandeses les pasa lo mismo. Ellos son como los latinos del sudeste asiático. Son muy cercanos, muy, muy sencillos. Son esta sonrisa que tienen, pero es que la llevan puesta como de serie, ¿no? Es
bueno,
que
se llama así, la tierra de las sonrisas, ¿no?
Correcto, mira, ahí le has dado, la tierra de las sonrisas, porque es un lugar con mucha amabilidad. Ellos trabajan mucho desde que son niños la hospitalidad, no pensando en el extranjero, sino pensando entre ellos. Hay toda una ceremonia cuando la gente visita la casa de un amigo, de un familiar. Ahí la hospitalidad, ser un buen anfitrión, es como marca de la casa. Si no eres un buen anfitrión, es que algo falla ahí y eres una persona como no tan socialmente desarrollada, ¿no? Entonces, claro, eso se transmite también al visitante con personas que nada tienen que ver con el sector turístico. Lo digo porque si tú le preguntas a un señor o una señora que está vendiendo unos tickets para un transporte en una estación de tren, yo que sé, en cualquiera, nada turística, oye, y si tienes dudas, esa persona, hasta que tú no lo entiendes, le va a dedicar tiempo, cariño, ganas. Son muy amables, ¿no? Son muy
qué
amables.
Qué bien, qué bien.
Y es fácil, así es fácil.
Oye, fíjate, César, si vamos a lo mejor a celebrar allí, por ejemplo, el Año Nuevo tailandés, ¿cuándo tendríamos que ir?
Bueno,
¿en qué
esto
época?
Varía, claro. Esto va variando, ¿no? En función de las lunas, todas las celebraciones que van en función de las lunas van variando cada año. Al final nosotros somos de las pocas culturas que estamos como fecha fija. Digo porque los musulmanes también van variando su Ramadán, el Año Nuevo Chino también va variando, por supuesto el Año Nuevo Tailandés, que no es más que el Año Nuevo Chino también, es lo mismo, también va variando. Este año no sé cuándo toca, ahí la verdad tendría que buscarlo, no sé cuándo toca en esta ocasión, pero se llena todo de color, de dulces, son súper golosos y tiran también un montón de fuegos artificiales, hacen un montón de danzas en las calles La gente participa mucho como en una especie como de agrupaciones musicales. Ahí en todo el sudeste asiático les gusta mucho como juntarse 40-50 y bailar todos al ritmo de la misma música, una coreografía ya predeterminada. Y están ensayándola durante semanas y meses. Y de repente te vas a un parque en Año Nuevo o sin ser Año Nuevo y te encuentras a un grupo de 60 ancianitas y ancianitos, ¿no? Gente muy mayor, ¿eh? Muy, muy mayor. Y te los ves a todos en una coreografía perfecta, practicando un baile a las 6 de la mañana, que tú dices, ¿de dónde han salido y de dónde sacan la energía? Que luego a veces te ves a gente aquí en Europa, ay, claro, es que me duele aquí, me duele allí. Y oye, y los tailandeses, que la flexibilidad que tienen, yo creo que parte es, y ahí me estoy desviando un poco del tema, es la práctica. Es que esta gente le da mucho a la movilidad, se mueven mucho,
desde
caminan
luego,
mucho, van en bici y bailan, les encanta bailar. Son unos bailarines, Nieves, los tailandeses.
Qué bien. Bueno, oye, lo que sí es una preciosidad, si podemos hacer coincidir nuestro viaje con el Festival de las Linternas, todavía añade un plus, ¿no?, al viaje.
Sí, es un plus. Y mira, aquí podemos dar un consejito a la gente, porque a veces este festival, el Eloy Catrong, tan famoso, el Festival de las Linternas, en Occidente lo llamamos el Festival de las Linternas, en realidad es como la festividad de las luces, ¿no?
Sí.
Todavía se colocan, bueno, por supuesto, ¿no?, muchas ofrendas sobre unas hojas de banano o de otras cosas, se coloca ahí como un pequeño altarcito, se le pone una vela, unas flores.
Es un homenaje a los seres queridos que se nos han ido.
Correcto.
Sí, ¿no?
Exacto, exacto, exacto. Uh-huh. Ahí estamos, sí. De hecho, salvando las distancias, sería como la noche de los muertos de los mexicanos, pero en una versión asiática, y es cierto que ellos no solamente adoran y homenajean a los muertos, sino también a los dioses, ¿no? Ahí va un poco de la mano. Y es muy bonito, es muy estético, y entonces colocan una vela en una estructura de papel y con el calor pues hace que suba. Y tenemos de dos, las que ascienden, ¿no?, por ese calor que se genera, y las hay que flotan. También se colocan en pequeños recipientes en el suelo, en un lago, de cualquier sitio, de una plaza, de una parque, un estanque, y ahí navega un poco con la luz y es muy bonito. Decir que aunque hay agencias que te venden viajes a Tailandia para el festival en un lugar concreto, decir que en realidad eso se celebra en todas las ciudades y todos los pueblos, en casi cualquier rincón. Es decir, con estar en esa fiesta en esa época determinada es suficiente para disfrutarlo de verdad, que por todo lo grande.
Que merece la pena. Fíjate, ha entrado en este estudio un querido compañero de toda la vida, que vamos a ir juntos a los premios Iris.
Sí.
Y es simplemente decir hola, yo creo que la gente ya va a saber de quién se trata. Hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Goyo González, ¿has estado alguna vez en Tailandia?
Nunca.
¿Nunca?
No, es una de esas asignaturas turístico pendientes que tengo. Y sí, he estado en Tailandia cuando como y ceno en restaurantes tailandeses.
Tailandeses, ya, ya.
La gastronomía te hace viajar.
Pero, ¿has oído hablar, por ejemplo, de los masajes?
Sí, claro.
¿Sí, no?
Me di uno aquí en Madrid.
No me digas.
Un masaje tailandés.
Ya.
Me lo dio una muchacha tailandesa y además salí bastante contento de aquello porque me dejó muy relajadita la espalda, muy bien.
¿Lo hizo con los pies,
sí,
o con
los pies,
las manos?
Con los pies.
Cuéntanos, César, tú sí has probado, ¿verdad?, el masaje tailandés, pero en Tailandia.
Sí, pues ahí he tenido yo ahí un poco de fortuna, la verdad. Porque
claro, nos das envidia, la verdad.
Aprovecho para hacerlo porque...
oye, que os presento, César Goyo, Goyo César.
Bueno, hola, César.
Goyo es mundialmente famoso, o sea, Goyo no necesita mucha presentación, pero encantado, Goyo.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, Goyo. Pues el masaje tailandés es un masaje característico propio del lugar, del país. Es cierto que ya se ha desarrollado por otros lugares de Asia y, como bien decíais, se da con los pies, pero también con la rodilla, con el codo, con el antebrazo, con las manos. Tiene una duración más o menos de 45 minutos, se da vestido y se da
¿vestido?
La persona muchas... Sí, o sea, con un poco de tela por encima van,
¿sí?,
masajeando,
¿sí?,
van presionando y la persona, mira, los que dan mejores masajes en Tailandia y en el sudeste asiático son invidentes, personas ciegas, son los que tienen como una sensibilidad especial, hay varias escuelas de invidentes.
Sí, yo esto lo había oído, pero también en Europa, que son
también
muy buenos dando masajes, sí.
Muy buenos, muy buenos.
Sí,
y yo
sí
creo que eso viene de ahí, creo que viene de Asia porque encontraron ahí como una salida para para poder encontrarles, claro, pues un futuro laboral, y se han especializado tanto que han cogido mucha fama y es espectacular. Pero si no encuentras una escuela de invidentes para hacerlo, pues eso, pues muchas veces son señoras así más ancianas que tienen mucha más experiencia, mujeres muy delgadas, y entonces con el peso de su cuerpo también van estirándote poco a poco. Entonces es un masaje muy completo que pasa por diferentes fases.
¡Qué ganas!
Y te da un bienestar que eso te deja allí, vamos,
pues,
alineado.
Para convencer a Goyo, para que vaya a Tailandia, él es muy de playas. Playas tenemos también, paradisíacas además.
También tenemos. Yo en eso barro más para casa. Y yo te digo, si cogéis un avión para ir a Tailandia, que sea para más cosas que las playas. Es decir, para eso también tenemos Fuerteventura, Lanzarote, Mediterráneo. O sea,
no le digas eso, que entonces no se mueve de España aquí.
No, a Tailandia iría mañana mismo.
¿Sí?
Pues si mi problema es el tiempo.
que no
tengo tiempo para viajar.
Que no tienes. Ay, Dios mío.
Eso pasa siempre.
Exacto.
Eso pasa siempre.
Porque para ir a Tailandia, ¿qué necesitamos? ¿Una semana mínimo?
Pues yo te diría que mínimo, Nieves, pero mínimo.
Claro.
Y ahí yo suelo recomendar 21 días. La gente no tiene 21 días. Entonces yo le digo a la gente, pues mínimo 10.
No.
Mínimo 10.
Madre mía, mínimo 10, por ejemplo. Mínimo 10. Vale,
mínimo
vale.
10 días podéis robar ahí o no podéis robar.
Sí, arañando un poquito.
Arañando ahí
pues
un poco.
Vamos a Tailandia, no se hable más. Yo
sí,
lo
señor. Oye, César, pues dime ya para concluir, porque vamos a cerrar con Mateo Luque. Vamos a irnos directamente hacia las redes sociales, pero ¿qué decimos de Tailandia para animar a la gente a viajar, entonces?
Que Tailandia es la mejor puerta de entrada para Asia. Si no has hecho nunca Asia, Tailandia y China son las dos mejores puertas de entrada para Asia. Que no se lo piensen, que vayan con los ojos cerrados y que se van a volver con un montón de recuerdos imborrables.
Pues qué maravilla. César Sar, que te mando un abrazo fuerte.
Chao.
Chao. Hoy me quedo con Goyo y con Mateo. Porque ya entramos en el minuto ahora. Vamos a mirar las redes. Tú sabes, Goyo, que Mateo nos trae la actualidad más increíble de las redes sociales.
Ha llegado el momento de desvelar esta relación entre este muchacho y un servidor. Es que es mi hijo.
Es que es tu
hijo.
Estaría
bueno que no lo supiera.
Oye, Goyo, ha heredado tu voz, ¿no? Mateo, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Bueno, con unos cuantos años menos, tampoco tantos. No vayamos aquí a...
Yo a su edad no tenía esa voz.
¿No?
No era tan grave.
Ya.
Casi lo recuerdas tú, porque poquitos años después nos conocimos.
Claro, pero dime una cosa, ¿la voz entonces se hace?
La voz se hace y yo creo que también hay algo genético, heredado.
Claro.
Los hombres de mi familia todos tienen las voces bastante graves, pero es cierto que se trabaja.
Se trabaja.
Sin impostarla.
No, a Mateo le sale, bueno, Mateo. A ver, Mateo, ¿qué le dices teniendo aquí la presencia de un hombre de radio como es Goyo González? ¿Qué le podemos contar? ¿Hablar, por ejemplo, del Día Mundial de la Depresión?
Pues, entre otras cosas, sí, yo estoy un poco cansado ya de decirle cosas porque le tengo todo el día en casa. Entonces, para mí, pues bueno, ya estoy acostumbrado a contarle todo esto.
Bueno, ahora se lo tienes que contar a la audiencia.
Da la sensación de que estás saturado de ti, cuidado.
No, hombre, eso
es que trabajamos juntos en alguna cosita.
Vale, todo lo
que hacemos en Instagram. Les invito a que entren porque hacemos cosas juntos.
Vale. ¿Dónde entramos en Instagram?
Goyo González o
Mateo Luque.
Vale, perfecto. Bueno, entonces, ¡ay, que ayer fue tu cumpleaños!
Sí, ayer fue mi cumpleaños. Sí.
Por favor, di algo a la audiencia.
No, bueno, pues que ya son 22 añitos. Me empieza a notar que me estoy haciendo mayor.
¡Uy,
venga,
sí,
chaval,
por favor!
Sí, pero voy a...
Mira, sí, ya, fuera de aquí. Adiós. No te vayas, Goyo, no, quédate.
No, pero voy a explicar por qué, y es muy gracioso, porque noto que ya mis amigos, en vez de solo ponerme un mensaje y escribirme diciéndome felicidades, me llaman directamente. Es una cosa que me suena algo
te suena
tan
a más
lejano,
mayor.
Efectivamente.
Yeah.
Me parece tan lejano a mi edad, bueno, o a lo que estaba acostumbrado, de que me llamen directamente para felicitarme.
No. A ti eso te suena a boomer.
Sí, me suena muy
es
a boomer.
Es como nos llamas a los que tenemos la
edad de Nieves
y yo.
Sí, me suena muy a boomer, la verdad. Pero bueno.
Bueno, entonces, día de tu cumpleaños, que justo el Día Mundial de la Depresión, que no quiere decir nada.
No, al revés, de hecho, es estupendo. Claro. Porque ayer, día 13 de enero, Nieves, como decíamos, no solo fue mi cumpleaños, sino que también se celebró el Día Mundial contra la Depresión, o mejor dicho, también el Día Mundial de Apoyo a los que sufren esta terrible enfermedad,
¿sí?
Que es el 4% de la población de nuestro país que lo
sufre.
O sea, es un número alto. Yo conozco a gente, bueno, yo creo que todos conocemos y hemos conocido a mucha gente la cual pues sufre esto y de mi edad.
Gente joven,
no
claro,
te puedes
claro.
ni imaginar. Porque bueno, con todo el factor este de las redes sociales y demás, que lo pasamos muy bien comentando acerca de él por aquí y por los micros, pero es verdad que hay que tener cuidado.
Sí,
hay
porque
que
se te puede dar la vuelta, ¿no?
Se puede dar la vuelta y es un tema que hay que llevar con mucha delicadeza. Hay que investigar, hay que ir al psicólogo, quien tenga que ir al psiquiatra, por supuesto que también. Y hay que cuidarnos y cuidar a los demás. Por
bien.
Lo tanto, voy a poneros un pequeño audio acerca de esta
adelante.
Enfermedad que afecta a tanta gente.
Claro que sí.
La depresión también se ve así. Una sonrisa no siempre cuenta toda la historia. El éxito profesional no elimina la batalla interna. Y a veces, la lucha ocurre en silencio, lejos de las miradas.
Bueno.
La depresión no siempre se ve como te imaginas. Puede estar detrás de cualquier cara.
¿Puede estar detrás de cualquier
cara?
Cara. Uh-huh. Ya. Pues mira, haces bien empezar. Nosotros también esta hora se la hemos dedicado a nivel de salud, nuestra consulta al tema de la depresión. Uh-huh. Así que cuidado, hay que ponerse en manos de un profesional.
Sí,
pero bueno, importante. ¿Qué hay que decir adiós a una red tuya?
Hay que decir adiós en nuestro país, todavía no, pero en la gran mayoría de países importantes.
Ya están diciendo adiós, ¿no?
Sí,
a TikTok.
Efectivamente, toca despedirse de TikTok. Y es que no era una broma, parecía que lo era de verdad, pero es que la app de TikTok va a desaparecer en más de 34 países por temas de seguridad y manejo de datos. Y es que efectivamente el 19 de enero, antes del día de la toma de posesión de Donald Trump, esta aplicación dejará de funcionar en Estados Unidos. No solo en Estados Unidos se va a ver afectada, que como te digo, desaparece total y completamente, sino que países como Rusia, Francia, Inglaterra también van a haber restricciones dentro de la...
¿Y la gente joven a dónde se pasa si desaparece TikTok?
Claro, ya no solo el público de la app, porque bueno, hay muchas otras aplicaciones como puede ser YouTube, que puede cumplir esa función también, o Instagram, incluso que con la herramienta de Reels cumple una función parecida, pero es la gente que crea contenido dentro de la aplicación. Lo que a mí me hace pensar es todas esas personas que van a perder un puesto de trabajo.
Porque
exacto.
Es que,
claro.
Exacto. Bueno, ¿a ti te preocupa, Goyo, el que desaparezca TikTok?
No, en absoluto. No. Vamos a ver, no me preocupa porque vendrá otra a sustituirla.
Ya, seguro.
A ocupar su lugar. Ya la tendrán preparada y lista, sobre todo en países como Estados Unidos, donde hay muchos intereses en torno a las redes sociales y grandes como Elon Musk y otros evidentes de las nuevas tecnologías que estarán ya con eso. Ahí.
Exacto, exacto.
Es un negocio.
O sea, que crees que el repuesto está.
Sí,
está.
Clarísimo,
bien,
ya lo
bien,
veremos.
Bien. Bueno, sí. Pues concluyamos con una canción.
Vamos a concluir con, como todas las semanas, Nieves,
claro.
con este temón que traigo siempre por aquí. Pues vamos a traer a un artista chileno. Es la primera
anda,
vez que lo pongo aquí en Onda Madrid.
Está magnífico. Reventando las redes.
Reventándolo en TikTok, hablando de TikTok de nuevo, que va a desaparecer, pero está petándolo con un trend que yo animo a que todo el mundo la vea y la haga, y os lo dejo por aquí. Esta canción se llama Miau, de Young Thister.
Ahí va. Y, Goyo, tú eres muy de Young Thister.
Sí, a mí Young Thister. Es más, antes de conciliar el sueño me pongo alguna canción de este señor. Porque si no, no pego. Y por la mañana, para motivarme con el café, otra.
Para dormir la utilizas.
A ver, Mateo me descubre a muchos cantantes que posiblemente ni tú ni yo conozcamos.
No. Yo no conocía a Young Thister.
Y me tortura con algunos otros en la radio cuando venimos para acá o cuando vamos a cualquier otro sitio. Sí, son rayantes. Hay algunos de estos
muy pesado.
Gonna double lights in the paper and another double.
Pero me has dado una idea. Hoy he dormido mal. ¿Crees que si me hubiera puesto a Young Thister hubiera funcionado?
No. ¿Para qué no vamos a engañar? No, pero oye, esto es relajadito, tiene flow.
Sí, sí, esto
que
está
dicen
muy bien,
los chavales.
Sí,
está
muy bien. Es monótono también.
Bueno, sí, y ayuda a entrar en el sueño.
Exacto, exacto.
Vamos a probarlo.
Porque tú tienes algún truco, porque te levantas prontísimo, ¿no? Tú tienes la radio por la mañana.
Sí, me levanto a las 6:30 aproximadamente. No solo porque tengo que ir a la radio, sino porque tengo que sacar a mi perrita Marisol. Porque me tengo que tomar el café relajadamente, echarle un vistazo al teléfono, las noticias, esas cosas.
Te
y luego ya
Nieves,
me monto... Tú cállate, niño.
No se despierta a las 6:30. Es un ladino. Aquí a todo el mundo, a todo Madrid.
¿Pero qué
es
me decís?
Me monto en el coche para evitar los atascos de la Nacional 1. Me voy una hora antes a la radio.
Pero, por favor, qué profesional, Goyo.
Y así encuentro... Sí, no como este que ha llegado tarde hoy.
¿Y quién es el que te... Bueno, ¿quién es el que te lleva a la radio? Perdón, ¿quién? ¿Ah?
De vez en cuando
ya,
tú.
Ya.
Bueno, oye, fíjate que me encantaría sección madre... Uy, madre... Bueno, madre también. Madre, padre y Espíritu Santo. Sí, madre, padre y
A la madre
Mateo.
No le gusta eso de hablar por un micrófono o de ponerse delante de una cámara. Ella siempre está detrás.
Oye, ¿te dejarías que te entrevistara a tu hijo?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Quedamos la semana que viene, por ejemplo?
Acepto el reto.
Venga, vale, Goya.
Lo que más me
va a ser muy interesante.
Venga, reto para la semana que viene, Mateo.
Prometo no enmendarle la plana, prometo no discutir, prometo no corregirle, simplemente ser un invitado, ya está.
Bueno, yo
más.
Te debo un par de dardos.
Bueno, va a meter un par de dardos a su padre Goyo González. Bueno, Mateo Luque,
bonito,
gracias.
Gracias a ti.
Goyo, hasta la semana que viene y a todos ustedes, hasta mañana. Hasta dentro de un rato. Gracias, amigos. Adiós.